la siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Las pistas que conectan a Hezbolá e Irán con los atentados de la embajada y la AMIA. TN Central dio a conocer las caras de los responsables del ataque, cómo entraron al país y cuándo se fueron. Los investigadores están convencidos de que en los dos atentados operaron los mismos terroristas. A 25 años del atentado en la AMIA, los detectives de algo están seguros. Los autores materiales fueron los mismos que atacaron la Embajada de Israel en Buenos Aires y pertenecen al Hezbolá, el brazo armado del partido que ahora gobierna Líbano, a la vez que es apoyado por Irán. Si bien, por falta de cooperación de esos países, la Argentina no pudo detener a los acusados, los investigadores reconstruyeron paso a paso cómo los miembros del Partido de Dios idearon los dos golpes durante el gobierno de Carlos Menem. Estados Unidos derribó un dron iraní y aumenta la tensión entre ambos países. Así fue anunciado por Donald Trump. Un buque de la Armada estadounidense le disparó mientras navegaba por el estrecho de Hormuz. Mauricio Macri se reunió con Adolfo Rodríguez Saá y comenzaron un trabajo conjunto. Por gestiones de Pichetto, el senador Puntano se acercó a Juntos por el Cambio. Aunque no hubo compromisos de unir el bloque, el dirigente se sumó a las filas del oficialismo. Así, el presidente Mauricio Macri recibió este jueves en su despacho de la Casa Rosada al senador Adolfo Rodríguez Saá, que llegó al encuentro acompañado por el precandidato a vicepresidente del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto. Ara San Juan, el informe final de la bicameral. Hay una clara responsabilidad política y administrativa de Aguad. El documento también cuestionó al presidente Macri y a las autoridades de la Armada. Los legisladores establecieron que no existe constancia escrita o verbal sobre la reparación de la válvula E-19. Luego de casi un año y medio de trabajo, la Comisión Bicameral del Congreso entregó los resultados del informe final sobre la tragedia del Ara San Juan. El documento, que fue firmado en disidencia por los legisladores del oficialismo, estableció que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, tuvo una clara responsabilidad política y administrativa y que el presidente Mauricio Macri exhibió un bajo nivel de involucramiento con el siniestro. El Enargas pidió a las distribuidoras de gas planes de pago para usuarios con tarifa social en problemas. El ente organizó una reunión entre organismos de defensa del consumidor y las compañías que se comprometieron a extender plazos y dar facilidades para no interrumpir el servicio en caso de mora. Estiman que hay 220.000 familias con inconvenientes. Pedirán la prisión preventiva para el conductor que manejaba borracho y arrolló a un ciclista. La fiscal dijo que el imputado tiene casi todo el catálogo de agravantes, ya que circulaba ebrio, en exceso de velocidad, huyó y no asistió a la víctima. Daniele De Rossi a Boca, los últimos detalles del pase que enloquece a los hinchas geneises. El futbolista italiano llegaría el domingo a Buenos Aires, pero el club todavía no liberó un cupo de extranjeros para ficharlo. El dólar bajó 9 centavos y cerró a 43 pesos con 61, mientras el riesgo país vuelve a acercarse a los 800 puntos. El tipo de cambio caía casi 20 centavos, pero en la última media hora de operaciones hubo un repunte en la demanda. Las acciones y bonos muestran caídas en Buenos Aires y en Nueva York. Acusaron de abuso al portero de un jardín de La Plata. Los padres quisieron lincharlo y fueron reprimidos por la policía. Un nene de 5 años denunció que el señor que abre la puerta lo llevaba al baño y allí cometía los abusos. Habría más víctimas. Un hombre asesinó a su esposa al enterarse de que quería internarlo en un geriátrico en Merlo. Tras el femicidio, el atacante se mató en las vías del tren Sarmiento. La hija de la pareja denunció que su madre sufría de violencia de género. Zulema Ibáñez Epifanía, de 65 años, sufrió en los últimos años varios episodios de violencia de género por parte de su pareja, Julio César Libra, de 60. Cansada de ser golpeada por el hombre, la víctima había comenzado a escondidas los trámites para internar a su esposo en un geriátrico en Merlo. Sin embargo, el agresor se enteró de sus planes y la asesinó a puñaladas. Luego del crimen, se suicidó arrojándose a las vías del tren Sarmiento. A 25 años del atentado, el reclamo del presidente de la AMIA. ¿Cómo es posible que no haya ni un responsable preso? La ceremonia se realizó frente a la sede de la Mutual Judía, donde se produjo el ataque terrorista que mató a 85 personas. Fuertes críticas a Irán y a Hezbollah. A 25 años del atentado a la AMIA, Mauricio Macri pidió saber qué pasó con Alberto Nisman y su denuncia. Era una zona de guerra, el recuerdo de los bomberos que salvaron vidas en la AMIA y siguen en actividad. Hay 3 impactantes murales en el Hospital de Clínicas que homenajean a las víctimas a 25 años del atentado a la AMIA. La madre de una víctima de la AMIA le reprochó a Cristina Kirchner: el pacto con Irán fue una traición a los 85 muertos y a la sociedad. De Hezbollah al clan Barakat, los grupos que el gobierno incluirá en la lista de terroristas. El Ejecutivo lanza un registro de personas y organizaciones vinculados a los ataques que sufrió la Argentina en los años 90. El posible pedido de cooperación a Brasil y Paraguay. La UIF ordenó congelar los activos de la organización terrorista Hezbollah. El anuncio se produjo a 25 años del atentado a la AMIA, luego de que el gobierno creara un registro de personas y asociaciones vinculadas a los ataques que sufrió la Argentina en los 90. La Unidad de Información Financiera, UIF, ordenó congelar los activos de Hezbollah al considerarla una organización terrorista y extendió esta medida a todas las entidades del ala militar que integra la misma y sus líderes. Sobrevivió al atentado a la AMIA y organizó un acto multirreligioso para homenajear a las víctimas. Humberto Chiesa tenía una imprenta frente a la Mutual Judía. Su socio y un empleado murieron por la explosión. Esto nos pasó a todos, dijo el hombre. Humberto Chiesa tenía una imprenta frente a la AMIA. En el momento del atentado estaba reunido con su socio, que murió alcanzado por la onda expansiva de la explosión. También perdió la vida el empleado del negocio que tenían en común. Ahora, 25 años después, propuso una misa multirreligiosa que tiene como objetivo ser un espacio para todos. El tiempo no logró apagar nuestro reclamo de justicia. Se cumplen 25 años del peor ataque terrorista que sufrió nuestro país. 25 años es mucho tiempo, un cuarto de siglo. Una generación completa nació en estos últimos 25 años. La memoria es la ruta más efectiva hacia un futuro mejor. Dejar atrás la historia para ser dueños de un futuro sin pasado es una premisa peligrosa. Cualquier acto de recordación sobre un hecho impune tiene que ser acompañado por un reclamo de justicia. La intolerancia hecha impunidad. AMIA, 25 años de una Argentina vulnerable. Todas las víctimas son inocentes, todos portamos las cicatrices de la AMIA, pero no todos asumimos que la impunidad es una forma de perdonar colectivamente algo intolerable. Bilardo en estado delicado y con pronóstico reservado. El técnico campeón del mundo sufre una enfermedad neurológica y está internado. El ex técnico de la selección argentina, Carlos Bilardo, está internado y su estado de salud es muy delicado. El narigón pelea contra una enfermedad neurológica degenerativa que lo afecta desde mediados de 2018. El programa Toda Pasión pudo confirmar que en las últimas horas el cuadro empeoró. En el seno familiar hay mucha preocupación. Bilardo está internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Padece el síndrome de Hakim-Adams. Se trata de una enfermedad que se manifiesta habitualmente en adultos desde los 50 años en adelante. Las principales características de este síndrome son los trastornos de la marcha, dificultad para caminar, debilidad en las piernas y puede llegar a la demencia. El plan del Banco Central para evitar saltos del dólar hasta fin de año, la entidad puede operar hasta 6.600 millones de dólares en contratos a futuro y estima que otra dolarización requeriría 16.000 millones de dólares. Están dadas las condiciones para que la incertidumbre asociada al proceso electoral transcurra con una volatilidad muy moderada en el mercado cambiario. El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, sorprendió esta semana durante su discurso de presentación de resultados de la política monetaria al poner de relieve, por un lado, la posibilidad de que la tranquilidad del dólar de los últimos meses se vea interrumpida y, por otro, cuál será el colchón con el que cuenta la entidad para evitar un salto en la divisa. La incertidumbre política podría provocar tensión en el mercado financiero y uno de los síntomas esperables sería un repunte del apetito por los dólares, un reflejo común en ahorristas y grandes inversores en momentos de inestabilidad. Pero esta semana el Banco Central recibió un guiño desde Washington que le permitirá, en el caso de que lo necesite, tener un arsenal de herramientas más robusto para tratar de frenar un proceso de dolarización que puede impactar en la inflación justo en semanas en las que las urnas decidirán si habrá una continuidad o un cambio en la conducción del Poder Ejecutivo. El Fondo Monetario Internacional oficializó en el último informe técnico que publicó el lunes pasado una habilitación para que el Banco Central de la República Argentina amplíe su poder de fuego en el mercado de dólar futuro, que es una de las alternativas principales a las que acude la entidad monetaria cuando busca calmar una tendencia alcista en el tipo de cambio. En ese mercado a término, el papel de la entidad que encabeza Guido Sandleris es la de negociar individualmente con inversores contratos a pagar o cobrar en una determinada fecha y con un precio y montos pactados de antemano. La diferencia entre el precio acordado y el que tenga efectivamente el dólar determinará quién salió favorecido. Alejandro Finocchiaro rechazó las críticas al servicio cívico voluntario. Si hay algo que nunca hicimos es adoctrinar, dijo. El ministro de Educación defendió el programa, calificado como colimba encubierta por referentes de derechos humanos. María Eugenia Vidal le bajó el tono a la campaña. Decir que alguien es de la Cámpora no es insultarlo. La gobernadora bonaerense también le restó importancia a los gestos del intendente de San Martín durante la inauguración del Metrobús. Tengo una relación muy buena con Gabriel Catopodis, dijo la gobernadora. Lady Gaga y Bradley Cooper ya estarían viviendo juntos. Un semanario afirma que la cantante se instaló en el departamento que él tiene en Nueva York y que muy pronto dejarán de esconderse. Maxi López volvió a la carga contra Wanda Nara y fue letal. No debería llamarse mujer. El futbolista está muy molesto porque la modelo no le permite ver a sus tres hijos. Ella aseguró que todo se resolverá en la justicia. El INADI denuncia un blog nacional socialista. Incluye manuales para reclutar militantes neonazis. El sitio difunde ideas xenófobas, habla de la pureza racial y la inferioridad de los judíos. También niega la existencia de las cámaras de exterminio y culpa a los judíos por la Segunda Guerra. En un relevamiento reciente, el Observatorio de Internet del Instituto Nacional contra la Discriminación detectó un blog con contenidos nazis. Se trata de Doctrina Nacional Socialista, un sitio desde donde se promueve el odio contra los judíos y se difunden materiales negacionistas del Holocausto e instructivos para desarrollar una militancia nazi eficaz en la actualidad. El INADI logró, mediante una carta documento, que se retiraran algunos artículos e insistirá con acciones legales. Raúl Martínez Faz Salari, coordinador de los observatorios del organismo, precisó: el blog es de accesibilidad pública, totalmente abierto. Determinamos a simple vista que alberga contenidos antisemitas, xenófobos, muy explícitos. Toto Salvio firmó contrato y se entrenó con Boca, pero todos hablan del curioso video de presentación. El mediocampista de 29 años se transformó en el tercer refuerzo del Geneise. Bueno, y la pregunta del millón ahora es si peligra el arranque de la Superliga. Clubes rebeldes en pie de guerra con los descensos. Hay 12 equipos que quieren cambios en la modalidad de la pérdida de categoría. El torneo debería comenzar el viernes 26 de julio. David Trezeguet fue detenido en Turín por manejar borracho. Inicialmente se negó a hacerse el test de alcoholemia, aunque más tarde lo hizo y le dio 3 veces por encima de lo permitido. La Juventus rompe el mercado y se queda con el defensor más caro de la historia. Marquise de Ligt se convirtió hoy en nuevo jugador del equipo de Turín a cambio de 75 millones de euros. Tiene tan solo 19 años. Giovanni Lo Celso podría pasar al Tottenham en 78 millones de euros. El futbolista argentino pidió salir del Betis para competir en un club con aspiraciones en Europa.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Investigan si una secta robó el cuerpo del bebé en Miramar para usarlo en un ritual. A través de un decreto confirmaron una recompensa de 100.000 pesos para quien aporte datos para encontrar a Ciro. Cayó una banda narco que había montado un lavadero de autos como pantalla. 5 personas fueron detenidas en Quilmes. Detrás del comercio funcionaba un delivery de marihuana. Era Brenda. Encontraron una cadenita suya entre los restos carbonizados en San Juan. Solo esperan el resultado del cotejo de ADN para la confirmación definitiva del crimen. El marido está detenido y es el principal sospechoso. El colgante hallado pertenecía a la joven de 24 años que estaba desaparecida desde el jueves pasado, cuando su marido Diego Álvarez la descubrió en compañía de su amante. Mientras espera la confirmación científica que surgirá del cotejo de las pruebas de ADN, la policía sigue sumando pruebas que cierran el círculo en torno del hombre. Un argentino murió tras ser atropellado en medio de una pelea en Estados Unidos. Se trata de Ramiro Francisco Honorato, un marplatense de 27 años. Un hombre fue detenido y acusado de homicidio. Detuvieron por estafa a Leonel Núñez, exjugador de Independiente y Argentinos Juniors. El ex delantero estuvo involucrado en la presunta venta fraudulenta de un vehículo. Los escalofriantes detalles de la autopsia al cuerpo de la travesti que murió atacada por pitbulls. Fue en Moreno, en el cruce de la calle Nicolás Copérnico y la colectora de acceso oeste. Las amigas de la víctima acusaron al dueño de los perros de soltarlos a propósito. El argentino que trabaja en la próxima misión tripulada a la Luna, Miguel San Martín, es todo un emblema de la NASA. Es jefe de ingeniería, participó en 4 misiones a Marte y ahora trabaja en el proyecto para llevar seres humanos al satélite artificial. Notre Dame revelan que las autoridades ocultaron una contaminación de plomo tras el incendio. Según el portal de investigación Mediapart, la alcaldía de París minimizó deliberadamente el tema. En algunos casos eran 10 superiores al umbral de alerta encontrados un mes después del incendio. Después del Área 51, se viene otra invasión viral, el Triángulo de las Bermudas. El organizador del evento, que se llevará a cabo el 1 de octubre, promete barcos para llegar al misterioso lugar del Caribe. Más de 1 millón de personas confirmaron en Facebook que asistirán a un insólito evento, invadir el Área 51, para descubrir los misterios extraterrestres que allí supuestamente esconden los Estados Unidos. ¿Hay lugar para otra actividad igual de bizarra y viral? Por supuesto, ahora crearon en Facebook el evento Asaltar el Triángulo de las Bermudas. El argumento: no puede tragarnos a todos. La fecha programada es el 1 de octubre y el organizador ofreció los barcos necesarios para llevar a los participantes al mítico lugar ubicado entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Para los que no lo conocen, es famoso por las numerosas embarcaciones y aviones que misteriosamente desaparecieron en la región. Apareció un video de la terrible caída de una acróbata desde 10 metros de altura. El accidente ocurrió durante un show del Circus Rio en Australia. La trapecista de 28 años sigue internada en un hospital. FaceApp ya tiene acceso a los rostros y nombres de más de 100 millones de usuarios. En la Argentina la aplicación se volvió furor, pero expertos pidieron tener cuidado con su uso. La app creada por el desarrollador ruso Yaroslav Goncharov utiliza redes neuronales, una técnica de inteligencia artificial, para escanear los rostros de los usuarios, cruzarlos en bases de datos y modificarlos con distintos agregados, como más o menos edad, barba o cambio de género, entre otros filtros. Paredes con ADN y azul real. ¿Cómo es el nuevo palacio de Guillermo y Máxima de Holanda? Los reyes de los Países Bajos presentan la renovación de Uitenbosch, su residencia oficial en La Haya, que costó más de 63 millones de euros. Una campaña en internet busca que una mujer sea la única protagonista del FIFA 20. En Change.org proponen que Megan Rapinoe, la estrella del seleccionado femenino de fútbol de los Estados Unidos, esté en la portada de la próxima versión. ¿Hay polémica en puerta? Frida Kahlo tendrá su línea de maquillaje. Es una asociación entre la fundación que lleva su nombre y una marca de cosméticos para impulsar a las mujeres a aceptar su belleza. Por otro lado, está Lady Gaga, que impactó con un vestido strapless de cuero y plataformas en la fiesta de su nueva línea de belleza. En medio de los rumores de convivencia con Bradley Cooper, la cantante se presentó al evento de lanzamiento de House Laboratories de negro y con un tapado de plumas. Algo más de fútbol. Agustín Rossi defendió su paso por Boca, dijo que era muy criticado y le tiró un palito a Franco Armani. El hoy arquero de Lanús contó que en caso de volver al club no lo haría por una revancha, sino para ganar más campeonatos. En River, Nacho Scocco y Lucas Prato están recuperados y Gallardo podrá concentrarlos para jugar contra Cruzeiro. Rafael Santos Borré y Milton Casco no podrán jugar el partido de ida por estar suspendidos. Google y Facebook rastrean el porno que mirás aunque navegues en incógnito. Un grupo de investigadores descubrió que el famoso método no es tan infalible como se pensaba. Es el truco más habitual de los que no quieren dejar rastros en sus computadoras sobre los sitios que visitan. Y por supuesto, es ideal para surfear sitios pornográficos. Pero parece que usar el modo incógnito en el navegador no es suficiente. Investigadores de la Universidad Carnegie Mellon, la Universidad de Pensilvania y Microsoft descubrieron que los gigantes de Internet, Facebook, Google y Oracle, rastrean el porno que miran los usuarios, incluso cuando los visitan con una pestaña de Incógnito. ¿Qué tal, eh?
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.